El Chanálisis.
El Chano está preocupado. ¿Qué le pasará a El Chano? Oh. ¿Será que ha leído la noticia que nos dice que el apocalipsis está cada vez más cerca? ¿Será que al vivir casi en primera línea de playa, en su caleta, le ha entrado cierto canguelo? Los motivos no lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que ha elegido para hoy un drama catastrofista para mostrarnos lo que podría pasar. Señoras y señores, ¿cuál meteorito? Aquí llega el Chanálisis de Deep Impact.
Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien ha dicho Charo, está dedicado a una película de desastres naturales. ¿Desastres naturales o no naturales? A los americanos les encanta esta película de incendio, terremoto, tornado, volcanes, todo lo que sea mandar una ciudad a la venta del nabo, le encanta a los americanos. En esta película muere hasta el taquillero, pero este cine gusta mucho en los Estados Unidos desde siempre. Y la película de hoy es Deep Impact, Impacto Profundo. También podría haberse llamado El Leñazo. Cuidado ahí, también se podría haber llamado.
Cuidado ahí.
Dirigida en 1998 por Mimi Leder y protagonizada por Morgan Freeman, que hace de presidente de los Estados Unidos, presidente negro, antes que Obama. Morgan Freeman, Téa Leoni, Elías Wood y Robert Duvall. La película comienza en el mes de mayo del año 1998, pero no es ninguna comunión. Aunque es mayo, no es de comunión. Los americanos los trajes de marineros son más bien para desembarcar y eso. Pero la película la protagoniza un adolescente llamado Leo Biederman, que el chaval se apunta a un club de astronomía de su instituto. Pero a él no le gustaban los planetas, lo que le gustaba era una chavala. Y dice, bueno, la chavala está metida ahí, me apunto en el club de astronomía para estar más cerca de mi compañera, que se llama Sarah Hochner. A el chaval, yo digo que no le gustan los planetas, pero a él le gusta la chavala y lo que más le gusta es la astronomía, muestra su predilección por los agujeros negros. ¿Sabes qué quiero decir? Las cosas de estas, ¿no? Desde que demostró Stephen Hawking que los agujeros negros tenían pelo, que tampoco había que ser Stephen Hawking para eso. A mí me llega la noticia y dice, los agujeros negros del espacio tienen pelo, digo, claro, y los que no son del espacio también, Stephen.
Hay más agujeros, ¿no?
Hombre, Stephen Hawking, tampoco hay que estudiar en Harvard para saber eso, ¿sabes? Eso lo sabía yo todo el mundo. Y entonces, pues, este chaval, pues, lo que le gusta es esto de los agujeros negros, instruir a la chavala en el manejo del telescopio, la materia oscura, la osa mayor, la galaxia Tetos, ¿esa qué galaxia es? En fin, las cosas de la astronomía, ¿no? Pero en una de estas clases con la chavala, enseñándole a la chica el polvo de estrella, pues el chaval descubre por el telescopio un cometa gordo. Un cometa con una cabeza como un mulo. Un cometa gordo y le cuenta el descubrimiento a su profesor, el doctor Marcus Wolf. Pero el profesor ve en eso algo raro y se pone a hacer más cuenta que el contable de la mafia, empieza a hacer unos cálculos, se lleva 36 horas haciendo cuenta y tras hacer algunos cálculos llega a la conclusión de que ese cometa gordo viene para la Tierra sin remisión.
¡Ay, por favor!
Pepinazo gordo. Y antes de poder ni siquiera comunicarlo, no se lo dice ni a su hijo, porque el hijo estaba enseñando una comparsa y para decir, no ensaye, que es para nada, ¿para qué? Porque va a venir el leñazo y antes de cantar te va a mandar a mamadero. Y entonces, antes de que pueda comunicarlo, el profesor muere en su despacho. Con un lápiz en la mano, el suelo lleno de hojas con cálculos matemáticos, y cuando llega el jueves, todo eso, dice, ¿qué ha pasado? Dice, esto ha muerto, un ajuste de cuentas. Esto con tantas cosas que tenía, un ajuste de cuentas. Y entonces, nadie sabe entonces que el cometa se dirige a la Tierra, porque claro, él ha muerto con ese secreto. Pero un año después, una periodista del periódico La Voz de Michigan, Jenny Lerner, está investigando a ver por qué ha renunciado el secretario del Estado del Tesoro de los Estados Unidos. Y si esta renuncia puede tener algo que ver con una mujer llamada Paki.
¿Otra
Paki? Paki, porque encontramos unas carpetas que ponía Paki por todas lados. Paki, top secreto. ¿Quién es Paki? Y entonces la periodista cree incluso que el propio presidente de los Estados Unidos puede tener un lío, un romance con la tal Paki. Porque descubre muchas carpetas, todo ponía Paki, cuidado, Paki, top secret, con ese en el despacho Oval, había eso, el despacho Oval, donde estaba Bill Clinton,
que precedente.
Le tocaba la filarmónica Lewinsky. Y entonces, toda esta investigación toma un nuevo rumbo cuando la periodista descubre que la tal Paki no es una mujer, son las siglas de posible asteroide que impacta, Paki. posible asteroide que impacta. Paqui.
Qué bueno.
Es decir, un pepinazo gordo que le van a endiñar a la Tierra, y eso era top secret, con toda la población, lo ha mandado a toda la población a reunirse con Chanquete de manera inmediata. Y es entonces cuando ya, a la vista de todo eso, el presidente de los Estados Unidos, Tom Beck, sale en la tele, ya no le queda más remedio, a las, pues, claro, a las 4 de la tarde, porque cuando sale el presidente de los Estados Unidos a las 4 de la tarde, no es para decirle a la gente que le va a dar una cesta de Navidad a cada uno. Eso es algo gordo.
Es chungo, sí.
Y entonces el presidente Tom Beck irrumpe y corta la emisión del programa John and Half, que es Juan y Medio, es allí la licencia de John and Half, allí a las 4 de la tarde, corta en el preciso momento que estaba hablando Dorothy, una viuda separada de Arkansas, que estaba hablando con Donovan, un pensionista de Kentucky, y sale el presidente y le dice a John and Half, John, ¿qué pasa? What happened? Shut up, que voy a hablar, déjame, let me talk. Y empieza ese presidente a contar y dice, señores, se dirige hacia la Tierra un cometa, pepinazo gordo.
Paqui.
El cometa se llama See You Later, Mary Carmen, que hasta luego, Mary Carmen, que fíjate cómo será el cometa, para que se llame See You Later, Mary Carmen. Hasta luego, Mary Carmen, que ya el nombre lo indica todo. Tú tenía un diámetro de 12 kilómetros y eso es lo suficientemente gordo para destruir 6 veces la civilización humana. Era otro mundo ya, claro, cuando el presidente de los Estados Unidos dice esa noticia, el mundo entra en pánico, todo el mundo a las manos a la cabeza. Todo el mundo, eso. Menos la gente de Cádiz, que sale a la calle a celebrarlo, porque el Cádiz estaba en segunda vez, el último, y la gente dice, ole, ole, no vamos a la tercera. Ole, ole. Y claro, eso contrastaba las imágenes de todo el mundo desesperado, huyendo, todo el rollo, y la gente en Cádiz bañándose en la puerta tierra. ¿Qué pasa en Cádiz? La gente dándose abrazos uno a otro con la camiseta de Cádiz. ¡Qué alegría, que no bajamos! Bueno, y entonces, menos mal. Y ante la inminencia del leñazo, el presidente de los Estados Unidos convoca al ejército en el Pentágono a ver cómo pueden parar el cometa, a ver si hay alguna manera de parar el cometa. Y en esta reunión se cuela en la reunión un tal Antonio, vestido de portero. Dice, ¿quién es, eh? Dice, mira, yo fui portero del Cádiz y me ofrezco para parar el cometa con unos guantes de portero que tengo en mi casa. Fíjate cómo estaba Antonio. Se quería poner ahí para parar el cometa con unos guantes de portero. Pero uno de los generales, claro, ya mira a Antonio, este le falta, tiene un tiro dado, ¿no? Y le dice al presidente, mira, yo conozco a Antonio de cuando jugaba en el Cádiz, este no paraba ni un taxi, no paraba ni el despertador por la mañana. Vamos, por no mentirte, no paraba ni por su casa. Así que descartan el ofrecimiento del portero gaditano. Y entonces el presidente llama a Putin para mandar una nave conjunta hacia el asteroide a ver si lo pueden reventarlo con carga nuclear para desviar la des. Entonces la nave ruso-americana despega desde el Cabo Cañaveral y llegan a la superficie del cometa y ponen allí las cargas explosivas nucleares. Ojana máxima de película, porque un cometa se mueve a 35.000 kilómetros por hora, fíjate para aterrizar lo harto. Que cuando tú vas a poner ya pasado. Hombre, una cosa así. Tú intentas subir a un autobús en marcha que va a 5 kilómetros por hora, pues fíjate a 35.000. Cuando tú intentas subirte estar cometa ya en Utrera.
Qué lógica.
Ojana de la película. Pero bueno, eso es lo que, hombre, posarse en lo alto de un cometa a 35.000 kilómetros por hora es más difícil que llegar haciendo un viernes sin cita previa y que te atiendan. Más difícil eso. Pero bueno, las cosas de Hollywood. Los astronautas colocan la carga explosiva en el cometa. Pero la superficie del cometa estaba llena de cráteres gaseosos. Y cuando los astronautas se bajan, a uno de los astronautas se le cae una pastilla, esta que tenía para la comida, una pastilla que era de liofilizada de pringá.
Una pastilla
liofilizada de pringá. Y la pastilla se le cae en un cráter. Y ese, en cuanto cae ese cráter, empieza ese cometa y... empieza a fundirse, empieza ese cometa, echa trozo de tocino y morcilla por todos los otros mundos. Cuidado, un pellejo, un garbanzo. Y esto impacta en los astronautas. Uno de ellos fallece al darle un trozo de morcilla a la visera del casco y otro queda herido al resbalarse con un trozo de tocino y se golpea la cabeza contra una roca. Y la cosa empeora cuando las cargas explosivas nucleares explotan. Pero daña la nave espacial y esta pierde contacto con la Tierra. Y para acabar de empeorar las cosas, el cometa, en vez de desviarse de su trayectoria, se parte en dos. Ahora vienen dos. Antes venía uno, ahora vienen dos. Uno de 3 kilómetros de diámetro y otro de 9. Y entonces, el presidente de los Estados Unidos, al ver que la misión espacial ha tenido el mismo éxito que una comparsa de Albacete en el Falla, pues se viene abajo, decreta la ley marcial y anuncia que varios gobiernos del mundo dicen, mira, esto ya es, see you later, Mary Carmen, come to us, viene para nosotros, sin remedio. Entonces, we are going for tobacco, dice, nos vamos a ir a por tabaco, decía el presidente. Y ya eso la gente lo entiende. Y entonces están escondiendo refugio para que la gente se esconda, a ver si puede eso. Y en Cádiz la gente se esconde en las cuevas de María Moco, en los bajos del estadio, pero el refugio de esconderse la gente de Cádiz, esconderse en los bajos del estadio, en el garaje, pensando que allí no va a pasar nada, las cosas de Cádiz. Y en el, fíjate, si allí llueve y se inunda, fíjate, con un tsunami. Y entonces el gobierno norteamericano hace un refugio nacional en Missouri. Y para saber quiénes podrán salvarse, porque todo el mundo no cabe, organizan una lotería para 800.000 estadounidenses que se van a reunir con 200.000 científicos, ingenieros, maestros, gente preseleccionada, porque todo el mundo no cabe. Y entonces, claro, la lotería para ver quién se salva la organizan, eso sale la película, una lotería, la lotería la organizan en el Madison Square Garden, salen allí los Boys of St. Ildefonso, los niños allí vestidos, los Boys of St. Ildefonso, y entonces tienen un bombo con la gente y otro nombre con los destinos, la gente Anthony Denver, venta del nabo, Clare Stephen, a la venta el nabo, Tiffany Johnson, a la venta el nabo, Jay Morrison, al refugio. Los premiados los daban un poquito más. Al refugio. Todo el mundo. Y ahí la gente premiada dándose abrazos, esmorecidos, ahí los que sabían en el salón de lotería. Y entonces Leo, el chaval este que al principio descubrió el cometa, y la periodista, junto a su familia, resultan agraciados. Pero a la novia no le tocan ni la pedrea. La novia es ruina pura. Pero entonces él y ella se casan y al convertirse en familia, claro, la ley dice que no pueden quedar preseleccionados. Y entonces la periodista Lerner, la de La Voz de Michigan, informa que tras el fracaso de la nave espacial, sale en La Voz de Michigan y dice, esto es ruina, esto no remedy. I'm sorry, no remedy. Y la gente, cuando se ha enterado de que el cometa ya va a impactar, pues ya es el caos mundial. La gente se pide el mes entero de vacaciones, para lo que quede ya, para invitarme las vacaciones ya. La gente, hay otra gente que ha pedido 30.000 euros de préstamo a pagar en 6 años. ¿Quiere un poquito más? Dame 50. Hay gente que ha mandado a hacer puñetas al jefe, hay millones de tragantas en las oficinas, tú jefe, y en Cádiz el alcalde no sabe qué hacer porque el concurso del falle iba a empezar, dice, otro vamos a empezar la preselección, dice, pero a la final no llegamos. Como hagamos preselección, cuarto, semifinal y final, no llegamos a la final. Entonces dice el alcalde, dice, ya está. ¿Qué hacemos? Dice, vamos a hacer directamente una final con 159 agrupaciones. Y ahí los que le dan la tragantada al alcalde, a Bruno, son Manolo Casas y Modesto Barragán, que dice, ¿cuántos días vamos a estar nosotros con el smoking puesto y la pajarita? 150 días de concurso, alcalde. Total, un liazo. Y cuando llega la hora de la evacuación, lamentablemente la familia de Sara, la novia, queda fuera de la lista y ella decide quedarse con la familia. Mientras tanto, se realiza un último esfuerzo por salvar a la humanidad. Intentan disparar todo el arsenal nuclear estadounidense y ruso, incluyendo unos misiles que llaman Titán, sin éxito. Le tiran de todo, le tiran los misiles, como que yo, un astronauta dice, yo tengo petardo que me sobraron de la noche vieja, lo intentaba, y dice, ¿dónde va Jimmy con los petardos? ¿Cómo se? Déjame tirarlo, y le tira un petardo gordo, aquello no, los cometas siguen para la Tierra, claro. Y entonces, el fragmento pequeño del cometa,
el de tres kilómetros,
eso cae en Cádiz. Cae en Cádiz, en la caleta, en el balneario de La Palma.
Lleno,
la caleta llena, un domingo de playa. A más de 40.000 kilómetros por hora. Y no vea. Llega la explosión del impacto, hace un tsunami con ola de 500 metros de altura. La gente con las tablas yendo a la playa. Aquí yo no vea, ¿qué dice? No vea la explosión, vamos. En la diputación, las palomas quedaron sustituidas por pijotas. Fíjate dónde llegó el agua. Tú sabes, la diputación, que hay unas pocas de palomas impuestas. Ahora había pijotas con las agallas ahí. Todo el pollete lleno de pijotas. Las pijotas llegan hasta el noveno piso. En algunos edificios del barrio de Loreto, de más de 12 pisos de altura, sustituyen el canario por una caballa. Pero tú no tenías un canario ahí, ahora, pero ha subido al agua y ahora hay un canario. Una caballa. Se encuentran cangrejos en lo alto de la antena del Pirulí, no veas. Pero en el barrio de La Viña, que ya saben de qué va esto, sacan otra vez a la Virgen de La Palma, que paró el maremoto, y como ya es el año 1755, y la Virgen a Sainga otra vez, quieto, parado, y para el maremoto.
Ah, en La Viña.
La Viña se paró todo en Cádiz, se paró. Pero claro, el tsunami llega a la costa este de los Estados Unidos y a la costa oeste de Europa y África, porque allí no hay Virgen de La Palma. y mata a millones de personas. Y la pareja de novio, Leo y Sara, junto con otros sobrevivientes, logran escapar al subir a la cima de los Montes Apalache. Y el mundo ya se prepara para el impacto del fragmento más grande que va a caer en Canadá, y dicen que el pepinazo va a crear una nube de polvo que va a bloquear la luz del sol durante 2 años.
Madre.
¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, las gafas Ray-Ban se vendían a 2 euros el kilo. Y se me dice, no, a ver, solo 2 años, ¿para qué creo esto? Y entonces, claro, con esta capa de polvo en la tierra, que se va a poner todo más oscuro que el dormitorio de Drácula, esto lo va a matar todo. La vida animal, menos los que estén en los refugios. Pero en un último sacrificio, en un giro, los astronautas de la nave espacial que fue al cometa y la cagaron, dicen, no tenemos otro remedio. Vamos a estrellar la nave que tenemos contra el meteorito este, con todas las cargas nucleares. Y uno dice, yo tengo 2 bombonas de butano también aquí en la... ¿Y tú qué has hecho con las bombonas de butano? Anthony, no, que mi mujer me dijo que a veces iba por ella, pero se me ha olvidado y la subió al cohete. Y dice, pues vamos a explotar también las 2 bombonas de butano. Y entonces... enfilan ahí la nave contra el cometa, ellos dispuestos a sacrificarse por el país, se despiden de sus seres queridos, el capitán de la nave le manda un mensaje a su mujer, Antonio, no me espere para almorzar, en fin, las cosas de estas cosas. Estrellan la nave contra el cometa y se van para el patio a las marvas, pero logran evitar la colisión del cometa contra la Tierra y el fin de la humanidad. Bien. Y en la Tierra se produce una gran alegría, todo el mundo dándose abrazos, menos los que habían pedido 30.000 euros para devolverlo en 6 años, y también los que se habían cagado en casa de su jefe pensando que el impacto era inminente, y ahora dicen, jefe, que esto es una broma, no sabe las cosas de nosotros, se toma 1 o 2 pelotazos y no sabe lo que dice. Y en la última escena, después de que las aguas se retiran todas las aguas ya, así que han todos los tejados de Estados Unidos llenos de lenguado, pescadilla y mesluza y eso, el presidente de los Estados Unidos le habla a una gran multitud de personas mientras a sus espaldas se ve el Capitolio siendo reconstruido. Y el presidente pronuncia un discurso de esto muy esperanzador, es muy americano, alentando a toda la sesión y recordando a los héroes por su sacrificio. Mientras en la escena postcrédito, después de los títulos, salen Manolo Casá y Modesto Barragán, ingresado en el hospital Puerta del Mar, presentando desde la cama de la habitación a la agrupación 159 que cierra la final del Falla. Los dos con unas boqueras, los dos ahí ya deshidratados, claro, después de 80 días de concurso en la final. Y con Manolo y Modesto en la 312, entra la enfermera, le da un cardito a cada uno y allí funde ya todo negro y acaba la película. Sí, Deep Impact.
Maravilloso, ¿eh?
Una película de catástrofe.
Yo la voy a ver. Yo ya la había visto, pero...
Tú la habías visto, ¿no?
Yo la había visto.
Y coincide con todo lo que yo he contado.
Esto es mejor.
Es fiel a lo que yo he contado.
Fidedigna,
se llama Deep Impact, ¿no?
Deep Impact. Leñazo gordo en español.